Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos el equipo B de Todo Ciclismo aquí al frente. Nos han dejado solos Pepe y Vicente y aquí estamos Manolo del Río. Hola, Manolo.
Muy buenas.
Y yo para hablar con todo el mundo de la bicicleta. Además, hoy tenemos un programa muy interesante, como todos los días. Vamos a hablar con Row, que nos contará cómo puedes customizar tu bici, así queda mejor dicho con esas palabras extrañas. Muy buenas tardes, Row.
Buenas,
luego hablaremos contigo y nos contarás. Estupendo. Déjanos en vilo de momento. ¿Son bicis urbanas? O...
Sí, bicis pues que te las haces un poco tú mismo a partir de una bicicleta estándar normal de paseo, de montaña o lo que cualquier bicicleta que tengas tú a mano, ¿sabes? Pues le cambias algunas piezas, le das un estilo así un poco personalizado, te la haces a tu gusto y entonces pues llevas tu bicicleta, ¿sabes? Pues como a ti te gusta y la luces por la calle. Es un tema muy urbano, sobre todo.
Ay, perfecto, déjanos con el misterio para luego. y hablaremos luego también con el gran campeón de mountain bike, que Manolo nos lo ha conseguido traer, al señor José Antonio Hermida, ¿verdad, Manolo?
Pues parece ser que vamos a poder disfrutar de su compañía en estos micrófonos.
Pero antes de nada, empezaremos pues con las noticias. La primera de todas que quería comentarte yo, Manolo, a ver qué te parece. ¿Sabes quién es Fran Vacas?
Sí, ya hemos hablado en alguna ocasión de él, en este programa.
Pues este sábado, seguro que a Row le va a pillar por sorpresa además.
Seguro.
Este sábado intentará el récord mundial de 1.000 kilómetros, si has oído bien, 1.000 kilómetros indoor. O sea, en un velódromo, dando vueltas estilo hámster, digamos. El sábado a las 9 horas empieza a intentar superar el récord. Él lleva un plato de 54 dientes y piñones de 11 a 23 y le van a ir dando de comer con patines para que no tenga que parar tanto. El récord actual está en 27 horas 31 minutos.
¿1000 kilómetros también?
1000 kilómetros.
Wow. La verdad es que este hombre siempre nos sorprende con este tipo de retos.
Hay ¿Y
que...
es español? El...
Sí, sí, sí. Sí, 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 es español, él vive en Madrid. Uh-huh. Y como curiosidad que Road no lo sabrá, él va a trabajar todos los días en bici, uh-huh. Se levanta a las 5 de la mañana, igual trabaja 70 kilómetros, se va en bici y luego vuelve por la tarde y aprovecha el tiempo para hacer series a la vuelta, para volver al trabajo.
Profesional.
No está mal, ¿verdad?
Vaya.
Luego tenemos alguna otra noticia que hemos comentado ya en alguna ocasión, que tendremos que traer algún día aquí, que es los nuevos platos de rotor. ¿Has oído hablar de ellos, Manolo?
No, los nuevos no.
Han sacado una nueva versión de los Q-Rings.
Han evolucionado el 3D que tenían.
Pues es que los han sacado más ovalados. O sea, han sacado una versión que se supone que es para otro tipo de personas que tienen más fuerza y aprovechan más el oval, tipo sprinters y cosas así. No sé, para el aficionado, si eso... Bueno, también, al final ya sabes que todo se apuntará.
Aquí tenemos... Nos faltaría tener hoy aquí a Vicente.
Sí.
Defendiendo las teorías de los Q-Rings y de los platos ovales. Bueno, yo opino que todo lo que sea una evolución sobre el material y que nos pueda facilitar lo que es el uso de la bicicleta siempre es interesante, siempre de agradecer.
Lo que esto no es una evolución en sí, es otra gama que abren. O sea, ellos van
compartirán gama.
Exactamente, ellos mantienen los Q-Rings estándar y aparte añaden esta otra gama de Q-Ring QXL, les llaman.
Aprovechando esto, hace unos días me comentaron en unas jornadas de bicicleta de montaña que se realizaron en un pueblecito de Asturias, salió el tema de los platos ovales y la gente, los profesionales del ciclismo, los que estaban allí impartiendo las jornadas, no eran partidarios del uso.
O sea, ya era como cuando estuvo aquí Johnny Riverri, el biomecánico del Movistar. Que
había un biomecánico, por lo que me han contado, yo no estuve. Y bueno, parece ser que ni el biomecánico ni la persona que estaba implantando, o sea, impartiendo el curso eran...
¿Pero y esos eran de equipos profesionales?
Sí, era profesional. No recuerdo el nombre.
Porque nos estuvo diciendo también el otro día otro defensor de los platos ovalados, nos dijo, claro, es que los equipos profesionales defienden sus marcas y ellos nunca querrán defender que los Q-Rings realmente sean mejor que los platos de Shimano o el otro.
Bueno, ahí volvemos siempre a los intereses comerciales, que siempre hemos hablado de ese tema, pero como nos podemos encontrar defensores y gente que pueda estar a favor de este material y gente que no le haya ido bien.
¿Y ellos por qué decían que no eran recomendables?
Parece ser que lo que decían es que el esfuerzo o el trabajo a nivel muscular no era el correcto y a nivel desgaste de ligamentos, de rodilla, no era el todo adecuado.
Sí, pero se llevan usando mucho tiempo también, ¿no?
Los platos
ovalados.
Sí, mucho tiempo y de hecho hay gente que le funciona bien. Contador es la prueba.
No, Contador no usa platos ovalados, yo creo, ¿eh? El que los usa es Bradley Wiggins. Bradley Wiggins sí que lleva años usándolos, unos super mega ovalados, pero Contador no. Contador es tradicional, yo creo. Es Carlos Sastre también.
Sastre, sí. Sastre sí que los lleva.
Sí, Carlos Sastre sí. Y ahora sí que los usan más, pero es verdad que eso es una competencia tremenda para Shimano y compañía. Y si el Movistar tiene contrato con Shimano, pues no van a poder, por muy que sean mejores los platos.
No, claro, ahí el sponsor manda.
Ahí hay una serie de intereses comerciales que habría que estudiar. También me hizo gracia el otro día cuando estuvimos hablando aquí ¿cómo se llama? El señor campeón de la Vuelta a España más joven que tuvimos la semana pasada. Angelino Soler. Se me ha ido de la cabeza justo con lo que nos estuvimos riendo aquí con él antes del programa. Pues nos estuvo diciendo que él había hecho etapas del Tour de Francia o del Giro, como aquella que ganó Contador tan terrible en el Giro de Italia, que fue hace un par de años, el año que ganó el Giro, de 7 horas sobre la bici, que en su época la habían hecho exactamente en el mismo tiempo.
O sea, que la misma etapa.
La misma etapa en el mismo tiempo. Y decía que él criticaba mucho, que decía, tanto avance que carbono, no sé qué, no sé cuánto, realmente es un marketing tremendo para algo que es lo mismo, que no hemos avanzado nada y se sigue tardando lo mismo.
Realmente en el mundo de la bicicleta no se ha avanzado, no ha habido grandes avances en los últimos años. O sea, sí hay componentes más ligeros, hay mecanismos mucho más afinados, digamos, ¿no? Pero realmente, o sea, no se ha conseguido que la bicicleta vaya más rápido, por así decir, ¿no?
Efectivamente.
Que es parte de lo que sería la evolución de la bicicleta, ¿no? Conseguir un poco que funcionara, o sea, que con menos esfuerzo se avanzara más, ¿no? Conseguir que la bicicleta fuera un instrumento...
Es como demasiado conservador, ¿verdad? Como que nunca se ha evolucionado en un paso de decir, mira, ahora sí que hay unos cambios que realmente mejoras, no es... No, y si me pongo con el aire a favor y las zapatillas no sé cómo...
No se cambia mucho, realmente la tracción sigue siendo la misma por cadena, unos piñones en las ruedas y poco más, ¿no? Unos elementos mecánicos que hacen que cambies según tú llevas más inercia o menos inercia, pero...
Bueno, el salto lo pegó cuando las bicicletas de competición, estamos hablando, subieron los cambios del cuadro, los pasamos a las manetas, hubo una evolución en cuanto a la seguridad.
Pero de comodidad.
Y seguridad.
Ahí se notó. Se ha cambiado mucho, y en frenos y en
ahora
todo.
Estamos con los cambios electrónicos, lo que pasa es que realmente lo que es la esencia de la bicicleta no se puede cambiar mucho más. Claro,
exactamente.
Evidentemente, si no la perderíamos la esencia, ¿no?
Pero yo creo que hay margen de mejorar eso para que realmente tengas a la misma fuerza un poco más de rendimiento, no lo sé.
Claro, quiero decir que seguimos estando pues como cuando se inventó realmente la bicicleta, aparte de que cuando llegaba, que no llevaba cadena, ¿sabes? A partir del momento en que ya pones la tracción atrás, que ya va por cadena y un plato, ya juegas con el desarrollo que llevas de plato y piñones y tal, y juegas con eso, pero no se juega con más, ¿sabes? No ha habido cambios, ¿no?
Es como demasiado factor comercial. El otro día, por ejemplo, escuché a uno decir, que a ti seguro que te parece una mega barbaridad, porque me lo pareció a mí. Era sobre mountain bike y estaba hablando, era un representante además, no sé si era de Trek o de no sé qué, decía que en un circuito de hora y media, con una bici de 26 pulgadas, de las de montaña, si ese mismo tío se ponía una bici de unas ruedas de 29 pulgadas, de esas nuevas que ahora están tan súper de moda, tardaba una hora, o sea, media hora menos.
No, vamos, eso es imposible. Ya te lo digo.
No, pues yo no lo veo tan imposible. Sí,
media de una 26 a una 29 es imposible. Que
bueno, media
el circuito,
hora quizás es
media
mucho,
hora.
Pero quiero decir que sí,
depende
que,
del sí circuito, que hay, sí que hay diferencia, pero depende del circuito. Porque depende del circuito también puede estar penalizado. O sea, evidentemente, cuanto más rodador sea, más beneficiado sales.
Pero en las mejores condiciones, ¿qué podrías ganar? ¿3 minutos?
Sí, o
no,
con algo más,
no,
pero...
Una rueda de mayor pulgada, de mayor diámetro, le saca... digamos que la salida cuesta más, pero lo que es la inercia, cuando llevas la inercia, mantener la inercia a una velocidad mayor es más fácil.
Pero tú coges las clasificaciones de una carrera de mountain bike y entre los 10 primeros hay bicicletas de 26 pulgadas.
En una carrera de mountain bike. Lógicamente estamos hablando de un terreno
claro, no, estamos hablando de eso,
claro,
de mountain bike. No estamos hablando
de
calle. Estamos hablando en la práctica del mountain bike.
Claro, yo me voy un poco como a general, ¿sabes?
En general, de
ciclismo o de bicicleta en sí. No ya de ciclismo profesional, sino yo cojo una bicicleta de carreras mía y yo voy mucho más rápido que si llevo la de montaña. ¿Sabes?
No, pero aquí la comparación era con 26-29 en montaña.
Hombre, 29 es mucho más. O sea, son 3 pulgadas más, que son pues sus 8 centímetros aproximadamente, no sé.
Yo creo que vamos a tener que empezar a hacer como en los circos antiguamente, esas ruedas como de tractor. Y ya en llano, una vez cogida la inercia... Sin problemas a 70, ¿no?
Ya, pero no, pero yo, por ejemplo, las ruedas estas de 29 no las conozco. Y no...
Hace 2 años empezó a abrirse el mercado del 29 y ahora está totalmente implantado.
Sí, pero de hecho, en montaña.
¿Sí? Todas las fabricantes de alta gama solamente fabrican ya... Bueno, solamente tampoco es tan radical, pero la mayoría fabrican ruedas de 29.
Es un salto muy bestia.
Hay una intermedia, que es la 27,5, que solamente unos pequeños... Bueno, algunas marcas lo han incorporado en sus catálogos.
Yeah.
Pero básicamente la tendencia del mountain bike es 29 ahora. Anda, en este momento.
No me digas. O sea, se pasan, digamos, que el
del 26 al 29.
Se pasan del 700, digamos, clásico de la
bicicleta. Del 600 al 700.
Sí, pero pasan del, se pasan del de carreras, ¿no? Del tamaño de carreras. O sea, el 29 pulgadas es mayor que el... Que
es un 700, pero en su diámetro total sí, porque con la circunferencia, con el neumático, pues aumenta más lo que es el perímetro.
Con ruedas anchas también tendrán que cambiar el mercado de neumáticos y tal.
Ha cambiado ya todo. ¿Sí? Eso ya ha cambiado todo. Sí, sí.
Estoy yo...
Ahora ya ha cambiado. Desarrollos, todo, sí.
Vaya. Has estado customizando bicis demasiado tiempo.
Uy. Te pondremos al día.
Y luego, como última noticia por mi parte, que tú también la habrás visto, Manolo, es esa foto de Lance Armstrong en su salón, que ha sido muy provocadora, mirando los 7 maillots amarillos de sus tours de Francia.
Que o sea, la vi anoche.
Está rompiendo el Twitter, ¿no?
Estaba tumbado en su sofá, viendo los maillots colgados en su pared.
En su salón, que ya quisiera el Kinépolis tener ese salón, además, ¿eh?
Uh-huh. Estaba, se le veía tranquilo, ¿eh? No se le veía muy nervioso, no, por los casos de doping y la cantidad económica que le están reclamando, que parece ser que asciende ya a unos 10 millones de euros.
Sí, la verdad es que me sorprende la tranquilidad, porque a mí no me gustaría estar en su piel, ¿eh? Pero bueno, supongo que en el aire ese suyo de siempre, igual que cuando participaba en el Tour, quería dar aire de superioridad para tener a los demás rivales un poco asustados, pues ahora también quiere mantener un poco ese carácter de que yo estoy aquí, ¿qué pasa?
Creo que no está muy nervioso realmente, ¿eh? O sea, la gente que he hablado con él, yo he tenido oportunidad de hablar con algún conocido, y parece ser que su situación la tiene cuanto menos controlada a nivel personal, a nivel económico, y parece ser que no le inquieta demasiado, parece ser, ¿eh?
Desde luego es una locura todo eso alrededor de Armstrong. He visto también que quieren investigar ahora la medalla de bronce que hizo en el Campeonato del Mundo, en el que se ve, además ponen las noticias que quieren investigar a Armstrong por la medalla de ese campeonato, y ves la foto del campeonato con Ulrich en segunda posición. y de Ulrich le ignoran directamente.
¿Y ahora qué hacemos?
Y solo es Armstrong al que se le está lapidando por todos los lados. Pero bueno, no sé. ¿Tienes alguna noticia por ahí más que comentarnos?
Bueno, sí, yo en cuanto a mountain bike, comentaros que este fin de semana se ha celebrado la última marcha dentro del circuito BTT del circuito de la Serranía. Se celebró en la localidad de Sot de Chera. Es una de las pruebas míticas que cierran el calendario y a la que suele acudir mucha gente. No sé si en esta ocasión, por el tiempo, ha sido todo lo vistosa que se podía esperar. Pero vamos, lleno absoluto en el pueblo. Y comentaros que el circuito tiene preparado para la edición 2013. Hemos crecido, ha crecido el circuito y de 9 pasa a 10 pruebas. En este caso, el pueblo que se une al circuito es el pueblo de Titaguas. Y bueno, parece ser que con ellos cerramos el calendario para el 2003.
¿En qué puesto has quedado este año, Manolo?
Este año me he tenido que retirar antes. Este año solamente he podido hacer 5 marchas y no he podido puntuar para la general.
Hay que tener un mínimo.
Sí, 6 pruebas para puntuar.
¿Y tú eliges general. Las 6 mejores para estar
sí,
ahí?
Sí, descartas, ¿no?, las 3. En este, el año que viene serán 4. Descartas las peores y puntúas sobre 6.
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy con la noticia. La semana que viene continuaremos con alguna más.
Comentaros una cosita respecto a unas jornadas que se van a hacer en... Bueno, las patrocina el Plan de Acción Deportiva de Castilla-La Mancha. Y es sobre gestión de pruebas deportivas, de eventos deportivos y orientados a las pruebas ciclistas. Cualquier persona que esté interesada en organizar, en gestionar una prueba ciclista, una marcha, un club deportivo... Bueno, parece ser que son jornadas gratuitas y se van a hacer el 8 de noviembre. Se puede mirar en la página de...
¿El 8 de noviembre?
Perdona, el 8 de diciembre.
Ah, digo, vamos a tener que volver al pasado para acudir a eso.
Y parece ser que es en... Bueno, las jornadas... Es que lo tengo aquí en la noticia, pero no... Bueno, entrando en...
¿Dónde podemos entrar para averiguarlo?
Diputación de...
¿Y podemos ir cualquiera?
El correo que me han enviado parece ser que estaba abierto, ¿eh? No sé si ya tenías que formar parte de un club deportivo o algo, no lo sé.
Vale, nos lo apuntamos y la semana que viene lo extendemos un poco.
Lo miraré.
A ver si podemos acudir y enterarnos exactamente, ¿vale?
Muy bien.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, hemos conseguido un logro súper importante hoy, Manolo. Hemos conseguido sacar a Row de su taller. Lleva allí encerrado, customizando, ni se sabe.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y hemos conseguido traerle hoy a la emisora para que nos cuente de qué va eso de customizar una bici.
Pues mira, todo esto empieza hace unos años, pues porque empiezan a moverse... El tema de, bueno, que se van ideando, vas viendo que hay gente que tiene ideas de hacerse unas bicicletas especiales, unas bicicletas a gusto de cada uno, ¿sabes? Salirse un poquito de lo que es el mercado, que el mercado está muy cerrado, porque el mercado te plantea una serie de opciones muy estándar, que es la bicicleta de montaña, la bicicleta de carretera, la bicicleta de paseo y poco más. Entonces... Vale, te plantea una serie de medidas, pero bueno, te ves que hay gente un poquito que se sale de la norma y tal, y de repente te empiezan a surgir, pues a partir de que vas viendo cosas en internet aquí y allá, ¿no? Entonces ves que ahí van surgiendo foros y van surgiendo que hay gente que pone fotos de sus bicicletas, gente que tiene mucha maña para transformarlas y tal. Entonces vas viendo cosas en internet y dices, vaya, pues sí, a mí me gusta esto, ¿no? Entonces, pues claro, internet es tan amplio que llega a todo el mundo y te das cuenta de que un tío en Australia, ¿sabes? Pues que se ha hecho una bicicleta, que ha cogido un cuadro, ¿sabes? Y lo ha alargado y tal, le ha metido una horquilla larga, le ha metido unas ruedas un poquito más anchas de lo normal y se ha hecho una bicicleta chopper, ¿sabes?
¿Dónde nace esta filosofía? ¿Dónde empieza realmente el movimiento este?
No lo sé, ¿sabes? Yo creo que es como viene un poco del mundo de las motos. Yo diría que viene un poco del mundo de las motos, solo que aplicado a la sencillez de la bicicleta, ¿sabes? Que te permite jugar muchísimo a la hora de crear.
Sí, porque parecen Harleys, muchas de ellas, parecen
esas ruedas gigantescas,
pero es que, unas horquillas lanzadas.
Claro, sí, pero no nos limitamos al mundo del chopper, ¿sabes? Uh-huh. Yo no me limito a eso, ¿sabes? La creatividad un poco depende de cada uno, pero yo, por ejemplo, me he construido una que es una bici como de pista, como de bicicleta de pista, solo que le he metido una rueda atrás con un aro de 80 milímetros, ¿sabes? Una llanta de 80 milímetros.
80 milímetros de ancho.
De ancho. De 26 pulgadas, con una cubierta de 2.50 o así. 2.50,
gordita.
Sí, pero tirando a semi-slick. Entonces lo que queda es como, yo la llamo la dragster, ¿sabes? Es como, es una rueda fina de 700 delante y un ruedón detrás en un aro de 80 milímetros de ancho, ¿no? Entonces es como un dragster, yo lo llamo así. Y claro, pues todo esto te lo haces tú, coges un cuadro, lo cortas... aquí y allá, le empalmas unas cuantas extensiones y le das la forma que te gusta, ¿no?
Pero el cuadro tú te lo puedes soldar, cortar y hacer como tú quieras, como si quieres cuadrado.
Claro.
Pero las ruedas y todo eso estarás limitado a lo que se venda, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que esto también es un mercado también un poco emergente, ¿sabes? Que viene, yo creo que viene básicamente... Yo cuando empecé a mirarlo, que fue hace unos años ya, empezaba a surgir más en Holanda y en Alemania. Entonces, el mercado venía de allí. Todas las piezas, yo si quería comprar algo, lo tenía que comprar allí, a través de internet, ¿no? Entonces, pues sí, me fui comprando piezas, fui poniéndome en contacto con distribuidores y tal, y bueno, a partir de ahí pues nace rowride.com, que es mi página web, y es donde yo distribuyo material también para otra gente, ¿sabes para qué?
Y la filosofía es que este material lo proporcionas tú a los clientes y ellos hacen sus transformaciones. Y si no pueden hacerlas porque una modificación de un cuadro, entiendo que no todo el mundo tiene ni el conocimiento ni, ni los medios, es cuando recurren a ti.
Sí, bueno, la mayoría de la gente, yo creo que en este mundo lo que gusta no es comprarse la bici hecha, lo que gusta es hacerte tu propia bici, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es un mundo, pues... yo lo veo así, ¿eh? Por cómo me está funcionando a mí la cosa. Vale, si hay mucha gente que quiere tener una bicicleta especial y no puede hacerla porque no tiene el sitio, no tiene los medios, y sí que le gustaría tener el cuadro transformado. Y a lo mejor, pues, en ese caso sí que acuden y preguntan y esto lo podemos hacer y tal. Yo lo que pasa es que tampoco me dedico mucho a lo que es
la transformación.
Transformar cosas para otra terceros, gente. Sí. Exactamente, no. Yo... tengo un espacio en el que yo me hago mis cosas por un poco por hobby, ¿no? Es mi profesión 100%, es un hobby que va creciendo, que está yendo a más y que, bueno, ahora mismo me pide un sitio realmente donde yo poder hacer y a lo mejor poder traer a gente, porque sí que hay interés y hay gente que me pregunta si pueden venir, si me puedo hacer esto y lo otro. Y bueno, también recibo muchas llamadas de teléfono preguntando por cosas, hacen preguntas, oye, ¿puedo poner estas piezas?
¿Asesoramiento?
Sí, mucho asesoramiento. Y finalmente se hacen ventas también. O sea, a través de la web estoy consiguiendo hacer algunas ventas. Y bueno, pues distribuyo material a prácticamente toda España, ¿no? Entonces, toda España y a veces fuera de España. También depende un poco del mercado de Internet porque, bueno, claro, Internet es tan grande que cada país posiblemente tenga gente que ya sabe de estos temas. Entonces... yo conozco a algunos que ya son de fuera de España, que los ves, y realmente y hay un montón de clubs, incluso hay clubs que se dedican a esto también, ¿no? Y aquí en Valencia pues tengo unos amiguetes que es el Raúl, por ejemplo, que está haciendo customizaciones y está haciendo cuadros, que los hace él, y él tiene ganas y tiene ideas de hacerlos para otra gente. Entonces yo, si alguien está interesado en este mundo, pues puede... acudir a rowride.com, consultarme, coger mi teléfono, llamarme, consultarme, y si están interesados en conseguir un cuadro, hacerse un cuadro a medida, pues que sepa que hay gente que se lo puede hacer.
Pondremos algunas fotos en nuestro Facebook de esas bicicletas para que se vea cómo son. Uh-huh. Pero una cosa, con la bici que has traído hoy, que yo la he visto, Manolo luego la verá, supongo que aquí lo del peso da igual, ¿verdad?
Sí.
¿Cuánto pesa esa bici, por ejemplo?
Bueno, esta no es muy pesada, ¿eh? No te creas. Es un cuadro de acero y luego pues llantas de aluminio, la trasera y la delantera. La trasera, lógicamente, es un poquito más pesada porque es lo que he dicho, un aro de 80 milímetros, que lo que hace es que también le tengas que meter más presión de aire en la rueda de atrás para poder llenar la goma, ¿no? Entonces, claro, llevas unas cámaras especiales también que son de 3 pulgadas, y claro, les entra mucho más aire. Yo creo que también cuando las hinchas las ruedas, con el aire cogen más peso. Entonces, puede pesar un poquito más de lo normal, pero esta bici en concreto no pesa más que una normal, que una bicicleta... no la he pesado, pero no pesa más que una bicicleta normal de calle montaña, o de montaña.
No la estás comparando con el Valenbici, ¿no?
Es que compararlo con el Valenbici, no. Porque la mía es más ligera que la de Valenbici, vamos.
Y con el tema de Fixe... os habéis metido también en el material para... porque esto sí que hace un par de años que arrancó muy fuerte, pero sí. Parece que se ha estabilizado un poquito.
Hombre, yo personalmente no estoy metido en ese mundo porque tengo un amigo que lo hace muy bien en ese mundo, ¿sabes? Y desde aquí lo saludo, que es el Poli, que tiene una tienda que se llama Good Bikes, que está en Guillén de Castro.
Sí. Uh-huh.
Y pues el Poli realmente está muy metido en ese mundo y está, digamos que, haciendo subir, ¿sabes?, esta categoría un poco, ¿no? Porque está trayendo mucho material y está...
Perdonad un poco, ¿cómo habéis dicho que se llama eso?
Fixed.
¿Y eso de qué va?
Pues son bicicletas transformadas normalmente de cuadro de carreteras antiguos, que son cuadros de hierro, una sección relativamente delgada, y le quitas los cambios y los frenos.
Estas que lleva la gente por la ciudad, que son como muy, muy, muy estrechas,
muy eso
y
es,
si
de
con
manillar,
piñón
muy,
fijo.
Eso es, llevas piñón fijo
y
intentas...
Piñón fijo sin frenos.
Y eso está muy
sin,
de moda.
Y sin...
No lleva frenos ni cambios.
Exacto.
También hay un poco de conflicto con el tema de la normativa, con el tema de los frenos y
no
me han comentado,
claro,
sí.
Pero sí, en parece otros ser países que no son legales.
No son legales. Yo creo que aquí también hay algo de conflicto, me han comentado.
Pues,
bonitas
vamos
son.
Un poco a rebufo de lo que pasa en otros sitios, ¿no? Pero también estas bicicletas, esta cultura va muy a rebufo de lo que está pasando en otros sitios. Esto viene de la mensajería urbana en las grandes ciudades, ¿no? Esto viene de ahí.
Bueno, algunas marcas sí que incorporan algún tipo de bicicleta.
Pero eso se vende, ¿no?
Comercialmente.
Sí, sí,
comercialmente se venden. E incluso también tipo custom. Alguna marca, creo recordar, que incorpora en sus catálogos algo parecido a lo que sería
el mundo
una bicicleta.
Custom, sí, hay grandes marcas incluso, ¿sabes? Lo que pasa es que venimos a lo mismo. Son unos modelos que los ves que son estandarizados, ¿no? Y bueno, sí, habrá gente que pagando un poco más, que es lo que cuesta una bici, digamos, de marca, estilo custom o cruiser, pues se tiene su bicicleta, ¿no? Pero esta bicicleta, claro, pertenece a una producción mecánica también, ¿no? Entonces hay unos niveles de producción y a lo mejor pues hay 1000 modelos que son iguales, ¿no? Entonces tú ya no llevas tu bicicleta exclusiva, que es un poquito parte de lo que
el objetivo,
es el mundo,
¿no?,
custom, ¿no? Entonces, pues sí, hay marcas que tienen bicicletas, el Cruiser y Chopper, que son muy bonitas, ¿sabes? Pero no dejan de ser un poquito estándar, ¿vale? No llegan a ser radicales, ¿sabes? No llegan a ser un poquito radicales de aspecto, quiero decir. No tienen por qué ser incómodas, ni mucho menos. O sea, yo, por ejemplo, las bicicletas que hago yo, para mí son comodísimas y muy rápidas, porque a mí me gusta la bicicleta. Entonces, a mí me gusta que funcione bien, ¿sabes? No solo la estética, porque si te gusta la estética, pues te metes una rueda atrás de moto, por ejemplo, que hay gente que las hace. Al Raúl, por ejemplo, le gusta coger una moto, quitarle todo y convertirla en bicicleta, ¿no? Y hacerle un cuadro a lo mejor, pero a lo mejor aprovecha las dos ruedas. Y eso acaba siendo pesadísimo. Lo que pasa es que le mete reducción en la cadena, ¿no? Le mete un piñón en medio, a lo mejor, y le mete una reductora, ¿no? Entonces consigue mover la bicicleta ligeramente, pero no va rápida. O sea, él no hace fuerza, pero la bicicleta no va rápida.
Bueno, pero es para ciudad, ¿no? Un poco.
Sí, pero claro...
Bueno, más que para ciudad, yo creo que para enseñar la bicicleta, ¿no?
Eso sí, esas son para esto, ¿no? Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me gusta el tema de darme paseos. Por ejemplo, yo, pues, la segunda que me hice... Bueno, la primera también. La primera que me hice era una tipo chopper que cogí un cuadro de una cruiser, lo corté aquí y allá, lo incliné más, le di más inclinación de pipa, de dirección, y estiré una horquilla larga que también la construí yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Le metí una rueda de 26 pulgadas atrás y una de 700 fina adelante, ¿no? Y este desarrollo me quedó estupendo porque son súper ligeras. Entonces lo repetí luego en otra, tipo limousine, que es mucho más bajita y con las piernas estiradas y con un manillar que se te acerca hasta ti, pero el cuadro es muy estirado, ¿no? Y en esta vas súper cómodo. Y las rutas que hay aquí, por ejemplo, de carril bici, pues o sea, las disfrutas.
Bueno, Valencia es una ciudad muy llana, que te permite jugar un poco con ese tipo de bicicletas.
Coges el carril bici del Saler, por ejemplo, ¿sabes? Y te sales de la Ciudad de las Ciencias y te vas hacia el Saler, Pinedo-Saler, y ese carril bici lo disfrutas enormemente con este tipo de bicicletas, porque vas por al lado de la playa, ¿sabes? Con buen tiempo, sobre todo.
Yo me supongo que eso será como comparar las bicicletas de carretera, las bicicletas, las motos de carretera con una moto Harley. La comodidad frente a la deportividad,
sí,
¿no?
Sí, supongo que sí.
Sería esa filosofía.
¿Te sale caro?
Hombre,
si tú te quieres tunear y decir, me voy a hacer mi propia chopper para darme...
Te sale más barato comprarte una bici en un almacén de gran superficie, digamos. Te sale más barato comprarte una bicicleta estándar que hacértela tú mismo, ¿sabes? Lógicamente, comprarte todos los componentes para customizarte una bicicleta, pues...
No es barato, digamos.
Bueno, es un coste medio, depende, ¿sabes? Porque a lo mejor solo con que le cambies las ruedas o le pongas unas cubiertas de colores, por ejemplo, ya te estás customizando la bici y te has gastado 50 euros, ¿sabes? En las dos cubiertas. Pero a lo mejor quieres ya meterle una rueda gorda detrás y tal igual, y a lo mejor te gastas 300, ¿vale? Y a lo mejor una bici completa, digamos que cogiendo tú el catálogo que tengo en Roadride, tú coges un cuadro, coges las ruedas, coges esto, el otro, y a lo mejor te viene a costar unos 500 euros, ¿vale? Tirando así por lo sencillo, de ahí para arriba, pero más o menos, ¿sabes? Y pienso que no es excesivamente caro, porque en el mundo de las bicicletas hay mucho nivel, hay bicicletas que valen muchísimo más que eso, ¿no?
También te has hecho alguna eléctrica, ¿no?
Sí.
Que es de apoyo al pedaleo, supongo.
Sí, bueno, yo lo que pasa es que a mí me gustan los prototipos también. Entonces, esta es más un prototipo que una bicicleta eléctrica en sí. Lleva componentes que un poco superiores a lo que es el estándar de bicicleta eléctrica. El estándar de bicicleta eléctrica en Europa es... Bueno, en España, no sé si en el resto de Europa, pero creo que sí. En España son motores de 250 vatios limitado a... pedaleo asistido, tú no puedes llevar un acelerador. Entonces, esto cómo funciona es que se activa cuando tú pedaleas el motor. Se activa. Entonces, esto, bueno, pues son fantásticas y van muy bien. Y te dan unas velocidades, a lo mejor, pues los 250 vatios te dan unas velocidades de 20-25 kilómetros por hora, dependiendo de si tiene viento a favor, vas en bajada o subida. Pero claro, yo me metí un motor de 900 vatios y 48 voltios de batería que me tiran un porrillo de amperios
y
también de salida.
Y lo pruebas en Cheste solo, ¿no?
Lo pruebo en Zamora, en las carreteras desiertas de Zamora. Entonces, claro, pues aquello se me pone en una carretera ya no bajada, por ejemplo, yendo de el camping Sierra de la Culebra a Maíde, esa carreterita, a 70 por hora. Por ejemplo.
Está bien.
No está mal.
La media moto esa que tienes.
Es claro, eso es un prototipo que me permite ir en bicicleta, ¿eh? Te lo digo, que yo puedo ir pedaleando con ella tranquilamente, lleva tres marchas también en un buje interno y bueno, tiene un desarrollo que me permite ir en bicicleta. Lo que pasa es que, claro, si yo quiero, yo le meto el motor y tengo ese extra, ¿no? Un poco. Entonces, claro, a mí me gusta investigar, me gusta jugar con esto también y, claro, ahora que estoy haciendo construcción de cuadros un poco a medida, pues claro, ya dices, ostras, pues ahora me pongo este motor aquí, me pongo la batería allá y la electrónica la meto por aquí y me construyo un prototipo, ¿sabes? Y eso me gusta.
Bueno, pues dejamos ahí el tema de las customizaciones con Row. La verdad es que yo le conocí un día en este verano en Zamora, en una panadería, que yo cuando salí de comprar el pan vi... Una bici allí que dije, ¿pero qué es esto?
Ya nos lo ha aclarado ya.
Un montaje allí extrañísimo de bicicleta y cuando salió él ya le pregunté a ver y me estuvo contando un poco el asunto y dije, esto hay que contarlo en septiembre cuando volvamos del veraneo. Sí. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Row.
Gracias.
En rowride.com te puede encontrar cualquiera, ¿verdad?
Sí, se escribe rowride.com. Fácil, vamos.
Muy bien, pues ya te veremos por aquí en el futuro. Muchas gracias.
Vale. Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Y nada más y nada menos que contamos hoy con una de las estrellas del mundo del mountain bike, que lleva muchos años trayendo triunfos por España, y nada menos que es José Antonio Hermida, que nuestro especialista en mountain bike, Manolo, se ha encargado de contactar con él y traérnoslo en super primicia al programa, ¿verdad, Manolo?
Bueno, parece ser que ha podido atendernos. Creo que lo tenemos al otro lado del teléfono, ¿no, Paco?
¿Estás ahí, José Antonio?
Sí, estoy aquí, escuchando.
Hola, muy buenas tardes. Estuve viendo esa prueba yo, que no soy del mountain bike, al contrario que Manolo, yo soy más de carretera o natación. Entonces estuve viendo un poco la prueba de mountain bike de las Olimpiadas y la verdad es que me quedé impresionado con la habilidad, sobre todo. A mí esta gente, como Manolo o tú, que hacéis esas cosas bajando por esos pedregales, ¿Eso se aprende? ¿Es como la natación, que hay que aprender de pequeño la técnica, o en cualquier edad puedes, de repente, a base de practicar, aprender?
Bueno, lo que tiene la bicicleta de montaña es, bueno, como todo el ciclismo en general, hay que echarle horas, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues hay diferentes habilidades que se pueden madurar o aprender cuando eres pequeñito, pero es una cosa muy fácil, porque en cierta manera todos hemos tenido una bici a partir de los 4, 5, 6 años, Y es una cosa que se aprende rápido. Luego, evidentemente, estamos hablando de la élite y, bueno, pues ver los Juegos Olímpicos, aquellas piedras, en realidad eran piedrones grandotes, y eso, pues, con los años vas aprendiendo pues a pasarlos mejor o a desarrollar tus habilidades, ¿no? Pero es una cosa que, bueno, es como todo, se entrena y se tiene por la mano y al final pues siempre va saliendo, ¿no?
Pero por ejemplo, yo en natación, por decirte algo, si no aprendes, es como los triatletas o vienen de la natación o nunca serán superélites, porque de pequeño tienes que aprender la técnica y que quede memorizada. En el mountain bike no es tan extremo, ¿no?
Bueno, es como todo. Cuanto más alto es el nivel y más profesionalizado está el deporte, pues más exigente, ¿no? Evidentemente, como bien dices, pues el triatlón, ¿no? Yo creo que ahora mismo el triatlón se está decidiendo, no tan importante en la natación, sino casi lo más importante es la carrera a pie.
Sí, pero no me refiero a que lo más importante sea la natación, sino a que los triatletas vienen de la natación. O sea, que cualquier campeón empezó nadando y luego pasó a los siguientes deportes. A eso me refería.
Sí. Bueno, en bicicleta de montaña ya, desde hace muchísimos años, ya las generaciones que vienen ya vienen de bicicleta de montaña. Sí que es cierto que en sus inicios, en el 92, 93, pues era gente que venía quizás reciclada de la carretera o del ciclocross o simplemente del mountain bike, ¿no? Ahora ya vemos a mountain bikers puros que, bueno, que todas estas habilidades, como dices, pues ya vienen, ya las llevan interiorizadas desde muy pequeñitos, ¿no?
Hola, José Antonio, soy Manolo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, preguntarte, tengo una duda que, bueno, estos días leyendo sobre tu trayectoria, llevas 4 Juegos Olímpicos a las espaldas. ¿Vamos a tener una quinta oportunidad de verte?
Sí, yo creo que sí. A ver, la élite cada vez está más fácil para los deportistas. Antes con 32, 30, 31, 32, 33, pues ya casi empezaban a retirarte. Y ahora mismo estamos viendo a grandes deportistas llegar hasta casi los 40, ¿no? Y encima con posibilidades de estar luchando delante, ¿no? En mi caso tengo 34, he participado en mis 4 Juegos Olímpicos, como bien dices, en Londres, con un nivel alto, y mi intención es llegar a Río en los próximos 4 años, pues llegar con el mismo nivel, ¿no? Llegar yo creo que es fácil, luego llegar como condición de favorito, como lo he hecho en los últimos 4 uh-huh. Juegos Olímpicos, es más complicado. Pero yo creo que llegar, esta es la meta para mí ahora mismo, ¿eh? Llegar a los Juegos Olímpicos de Río y estar disputando, así como de camino a Río, pues hay muchos campeonatos del mundo, copas del mundo, campeonatos de Europa,
europeos,
donde tengo ganas de disputar, ¿no?
¿Y qué sensación este año? ¿Cómo lo valoras, José Antonio? Después de quizás ese sabor, hombre, evidentemente un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos Es una gran, un gran puesto, un gran trabajo.
Hombre, es bastante bueno, Manolo.
Pero bueno, estamos hablando con Hermida, ¿no?
Lo que pasa,
¿no?,
es que te quedas ahí cerca,
en las puertas,
en la punta, claro.
Después de este año, que también algunas averías, algunos pinchazos, ¿verdad? Este año ha sido un poco raro en cuanto a resultados, pero porque has tenido problemas mecánicos o alguna caída, el problema con Absalon. ¿Qué valoración sacas de este año? ¿Contento?
Sí, al final contento. Al final hay que tener en cuenta cómo acabas el año. Lo he acabado bien, cansado, que es un poco lo de siempre, ¿no? Tenemos una temporada muy extensa y con muchos objetivos donde nos centramos y al final te desgastas. Pero ha sido una temporada muy a la Hermida. Yo nunca he sido un corredor, me refiero a que yo nunca he sido un corredor de ganar todas las carreras. He ganado pues dos, tres carreras al año muy puntuales. Pero carreras de alto nivel, ¿no? Y un poco se ha dado esta circunstancia este año, ¿no? He estado, pues, más o menos delante. Tampoco, al principio de temporada ha sido un principio de temporada muy inestable, hasta junio. No sabíamos qué tenía un problema en el riñón, tenía piedras, no me encontraba del todo fino. Y bueno, iba rodando en posiciones un poco atípicas en mí, ¿no? Sobre el 10, el 11, en el Campeonato del Mundo o Copa del Mundo, ¿no? Es un poco atípico, pero bueno, aún así, un buen resultado hasta junio. Luego ya sí que solventamos problemas, ya empezamos a remontar el vuelo para los Juegos Olímpicos y bueno, pues ya se confirmó, ¿no? Con un segundo puesto en la Copa del Mundo de Canadá, luego el cuarto puesto en los Juegos y luego, bueno, quizás la decepción más grande de este año ha sido el Campeonato del Mundo, ¿no? Donde estaba quizás un poco cansado, pero el estado de forma era bueno y bueno, pues me retiré por una caída y ya pues un poco ya por cansancio mental también, el hecho de tener que luchar a contracorriente. Pero la valoración es positiva. Y como bien dices, pues bueno, el tema de los Juegos pues es eso que durante el año olímpico pues o lo haces algo los Juegos o no haces nada, ¿no? Claro. Incluso haciendo cuarto pues parece que no has ni participado, ¿no? Porque al final el deporte es tan cruel y los medios de comunicación a veces son tan crueles que o haces medalla o no has, o casi no has ni estado, ¿no? Y al final pues un cuarto puesto yo lo valoro muy positivamente.
Hombre, es un pedazo de puesto, desde luego.
Sí, evidentemente es un cuarto puesto, pero bueno, sí que es verdad que llevo 12 años entre los 5 primeros de los Juegos Olímpicos. Empecé en Sydney con un cuarto, Atenas segundo, Pekín fue un poco, se me fue un poco la estadística con un décimo, por problemas físicos también, y ahora he vuelto a hacer cuarto. Pero y además siempre muy, muy adelante, muy justo las medallas, o sea que la valoración es positiva, pero sí que es verdad que, bueno, esa cuarta posición es la típica, ¿no? La medalla de chocolate, pues bueno, yo me la como a gusto, la verdad.
¿Y me podrías hablar de tu bicicleta?
Bueno, pues mira, tenemos una bicicleta, la bicicleta típica de montaña, pues es un poco la que utilizamos, tampoco es como la Fórmula 1, que son cosas que no las puedes, son intangibles, ¿no?, que no las puedes tocar.
Uh-huh. En una ocasión, leí un artículo que te habían entrevistado y decías que creo recordar que decías que tú podrías correr perfectamente sin una horquilla de,
sí, bueno, de suspensión.
De suspensión. O sea, podrías correr con una horquilla rígida, sí, si te dejaran.
Sí. Bueno, no hay ningún reglamento que lo impida. Depende un poco de los circuitos. Un corredor utiliza una bicicleta u otra. Uh-huh. En mi caso puedo utilizar tres bicicletas diferentes, que es, bueno, tres reglajes diferentes, que es una bicicleta, la típica de mountain bike, que vendríamos a decir que es una rueda de 26 pulgadas, que esta es la medida. Luego tenemos la rueda de 29, que es un estándar nuevo que ha salido, donde la rueda es un poco más grande.
Sí, bueno, la bicicleta de moda, José Antonio.
Sí, es un poco la moda, sí. Pero es como todo, es como en el mundo de los coches, ¿no? Que hay el todoterreno, el coche de calle, el deportivo, pues lo mismo, ¿no? Tenemos la bicicleta 29, que a diferencia de la bicicleta tradicional de mountain bike, la rueda es más grande, todo lo demás es prácticamente igual, y hace que corra más, sea una bicicleta más rápida, para zonas más planas, zonas con mucha piedra, pues también la rueda ayuda a pasar mejor.
¿Y la subida se adapta bien, la 29?
Bueno, la bicicleta 29 lo que necesita es que necesita velocidad siempre. Sí. No es como la bicicleta pequeña de 26, que, bueno, la tradicional de toda la vida. Es una bicicleta que acelera muy bien, que tiene una muy buena arrancada. La 29, al tener la rueda más grande, es como más lenta, ¿no? Pues por eso hay que tenerla siempre con velocidad. Luego las arrancadas, pues nos cuesta un poco más, ¿no? Por la inercia, pero una vez que está lanzada va muy bien, es una bicicleta muy cómoda. Y ahora pronto, ya saldrá el estándar nuevo, que es una rueda entre medio de la 26 y la 29.
27.
Esa ya será la traca.
27 y medio, ¿no?
Y podrás llevar la delante de una y la de atrás de otra, ¿no?
No, a eso no se puede hacer. La UCI no lo permite. Eso está. Hay que llevar las dos ruedas iguales. Entonces hay que podemos escoger pues una bici, bueno, entre tres ruedas diferentes con sus variaciones de bicicleta, que es horquilla de adelante, como bien decís, que es suspensión adelante, suspensión atrás, o para los más atrevidos y en casos muy puntuales, pues sin suspensión, ¿no?
Pero casi no se usa. Pero José Antonio, yo al final, dice, no, si 29, 27, 26, pero en las clasificaciones de los campeonatos al final ves mezclada a gente de 26, de 29... Tampoco.
Y 27 y medio, porque.
27 y medio.
Alguna prueba del campeonato del mundo ya se ha ganado con 27
si
y medio.
Si fuese tan crucial la diferencia, todo el mundo se pondría eso, ¿no?
Sí, esto es como todo, ¿no? Evidentemente hay un mercado y un marketing, que evidentemente hay que vender pues una bicicleta u otra, dependiendo de la temporada y de las épocas. Y luego está la alta competición, ¿no? Evidentemente todas las bicicletas son muy buenas. Lo bueno de todo ello es que son bicicletas que se están haciendo ahora mismo hechas para cualquier tipo de corredor, me refiero. La bicicleta 26 es una bicicleta más pequeña, más compacta, que es la que nosotros conocemos de siempre, y es el estándar, ¿no? La 29 es una bicicleta que apareció en el mercado, que donde todos nos hemos metido de cabeza, pero que es una bicicleta que se adapta mucho más a gente alta, a gente 1,80, 1,90, pues las proporciones de rueda, bicicleta, el cuadro, pues es mucho más adapto a este tipo de gente. Pero la 29 no encaja muy bien con gente bajita como yo, por ejemplo, 1,60, 1,70, 1,70 que tengo yo, pues nos va muy justa, vamos muy al límite. O sea que estamos a caballo entre la 26 y 29, ¿no? Pues para eso han inventado la 27, que ahí ya entramos todo el mar. Bueno, la gran parte de los españoles yo creo que somos 1,68, 1,75, pues entraríamos todos ahí, incluso el mercado de femenino, que es un mercado muy importante por explotar.
Sí.
Que en la bici de 26 se escapa un poco, ¿no? Luego a nivel de pilotaje, pues bueno, hay gente que se levanta mucho, entonces pues lo notan mucho en la 26 y 27 y medio, pues les gusta porque tiene una aceleración, una arrancada rápida, un más agresivo. Y hay gente que le gusta ir muy, muy sentada siempre, entonces para ahí eso se adapta más a una 27-29, que son bicicletas pues, un poco más para ir sentado, absorben mucho la rueda, pero eso es como todo, ¿no? Yo siempre lo digo, es como si ahora viniera Volkswagen y dijera que el futuro va a ser el Touareg, ¿no? Bueno, es mentira, ¿no? Cuanto más Touareg vendan, mejor, pero el mercado es que haya coches para todos, ¿no? Y lo mismo está pasando en el mundo de la bicicleta, que los fabricantes están haciendo bicicletas para todo tipo de mercado, corredores y practicantes, ¿no?
La apuesta que tiene el equipo Multivan Mérida, ¿continúa este año, continuáis vos unidos otra temporada más?
Bueno, va a haber ciertos cambios,
¿sí?
y más que nada provocados un poco por cambio generacional, ¿no?
Uh-huh.
Yo ya tengo 34 años, la fémina Gundita Dale, que es la Valentino Rossi de la bicicleta uh-huh. montaña, que lo ha ganado todo y sigue ganando, pues también continúa el equipo. Yo también continúo, además he renovado hace muy poquito con el equipo Multivan por los próximos 2 años. Se nos escapa el suizo, mi compañero Ralf Neff, que se va a la competencia. Pero hemos incorporado a dos, bueno, el staff técnico ha incorporado a 2 chicos nuevos, como es el actual campeón del mundo de categoría sub-23, un checo, Andrei Cink, y el campeón del mundo de sub-23 del año 2010, que también está ya entre los 15-20 primeros de la Copa del Mundo, suizo, y lo hemos incorporado, ¿no? Esto hace que, bueno, que ya empiece a haber un cambio en el equipo. Hasta ahora pues éramos no veteranos, pero sí que éramos un equipo consolidado durante los últimos 10 años, y ahora pues el equipo ya está planificando un poco el cambio generacional y luego pues también un poco el renovar el equipo, ¿no? Y bueno, estos van a ser los cambios más importantes y en los cuales confiamos mucho, porque son gente con mucho talento y que también yo me puedo aprovechar de su juventud y ellos se pueden aprovechar de mi veteranía.
El futuro del mountain bike, yo creo que en estos momentos el mountain bike pasa por un momento álgido. ¿Crees que nos puede afectar en estos momentos todos los problemas que están surgiendo con el doping, con los tours, los comentarios? Se habla mucho del ciclismo, pero no se habla bien en los foros, la gente. ¿Crees que esto nos va a afectar en un futuro al mountain bike?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo estamos en una crisis de credibilidad, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo los medios de comunicación e incluso las organizaciones pues no están poniendo una lógica en la mesa, ¿no? Se están hay muchos vientos que tiran hacia muchos lados y no hay nadie que pegue un golpe en la mesa y diga basta, hasta aquí, se acabó. Y en vez de pues sacar un poco las penas de nuestro deporte, un poco sacar las bondades del deporte, ¿no? De nuestro deporte, de nuestro... Evidentemente estamos hablando de un reducto de mountain bike o de ciclismo, que es la competición, que al final es casi lo menos usado, digamos, es la imagen, pero lo que menos practica la gente, que es la competición. Porque a nivel de usuario, pues imagínate, de los 4 a los 90 y pico años, pues la gente muchas veces no sabe casi ni quién es Hermida, evidentemente, ni quién es contador, porque a lo mejor sí que lo saben por el tour, pero vaya que son... Hay gente para todo, ¿no? Y ahí nos falta credibilidad, ¿no? Yo creo que afectará y afecta a todos los niveles. Y es muy injusto porque afectará al futuro. La gente del futuro, los jóvenes del futuro, pagarán excesos, sí, y errores de hace 10 años, que es muy injusto, ¿no? Pero bueno, es un poco un traslado un poco de la sociedad, ¿no? Gente, nuestros hijos pagarán nuestras hipotecas, ¿no? Que es bastante injusto que nosotros querramos vivir a lo grande y que lo continúen pagando nuestros nietos, ¿no? Pues esto es lo que pasará un poco trasladado al ciclismo, o sea que el ciclismo no es mucho más diferente de lo que se vive en la sociedad en sí.
Bueno, te quería hacer una pregunta. Tengo curiosidad hace mucho tiempo, como bueno, soy una persona que practica mucha bicicleta de montaña, y me gustaría saber cómo es un día normal de José Antonio Hermida, de una persona que se dedica al ciclismo.
Bueno, pues es un día un poco como ir a la oficina, casi. Es levantarse por la mañana y, bueno, pues en mi caso yo me levanto temprano, tengo dos hijos y así que también hago un poco vida de padre. Me levanto temprano, pues sobre las 7:30, desayuno con los niños, los llevo al cole y bueno, en función de los días, si tengo mucho entreno o menos, pues los llevo al cole, todo hay que decirlo. Y luego, pues sobre las 9:30, 10, ya estoy encima de la bicicleta y ahí pues ya entra un poco el plan de entreno que me toque para ese día o para la semana, que viene un poco marcado por mi entrenador, ¿no? Así que pues marcho a entrenar pues entre 1 hora a 6 horas, depende un poco de las temporadas y el día de la semana. Uh-huh. Vuelvo, como, evidentemente me recupero pues a base de comida natural y pues un poco la comida mediterránea, vaya. Y luego a la tarde o me toca una doble sesión otra vez o la dedico a descansar, que es también una parte muy importante del deportista élite, tanto el entreno como el descanso, y luego pues estar con la familia y ya pues volvemos a descansar a la noche y a dormir temprano más o menos, a 10:30 ya estoy en la cama y ya pues hasta el día siguiente, ¿no? Estamos hablando que entreno un 70% de mis entrenamientos son con la bicicleta de carretera, la de ruta. Uh-huh. un 30, 40, depende un poco también de la temporada. En la época de la temporada, pues la bicicleta de montaña, y estamos hablando pues entre unos 20.000, 20, 25.000 kilómetros al año de entrenamiento con la bicicleta, sin contar pues lo que puede ser en invierno, pues esquí de fondo, entrenamiento en gimnasio, carrera a pie, pues un poco entrenamiento complementario, ya que la temporada nuestra de mountain bike pues va de febrero a octubre, ¿no? O sea que en invierno lo dedicamos un poco para entrenar, evidentemente, porque no podemos parar, pero para dedicar un poco el físico en otros aspectos.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, José Antonio, pero tengo una curiosidad de última pregunta que hacerte. Siempre sobre las Olimpiadas, hablan de medalla de oro, plata, bronce y luego diplomas. ¿Es verdad? ¿Te dan un diploma, un cacho de papel, una tela?
Sí, que es verdad. No es que se lo haya inventado el Comité Olímpico Español, sino que es internacional y sí, al cabo de pues a lo mejor te tarda 3 o 4 meses, ¿eh? Tampoco te creas que es inmediato.
Ah, eso no es como las medallas, que te la dan ahí al momento.
No, es al instante. Te tarda pues 3-4 meses o incluso más, digamos. Yo creo que tardan tanto porque tienen que validar todos los resultados a nivel notarial, ¿no? De manera oficiosa, ¿no? Aparte que dejan acabar los Juegos Paralímpicos, que siempre los olvidamos y son también parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando se acaban los dos Juegos, pues al cabo de unos meses te llega a casa un canuto, digamos, de estos así como de cartón, pues muy, muy chulo, muy bien decorado y un diploma dentro donde certifica que tú has participado en esos Juegos y que y certifica tu resultado, ¿no? O sea, y los medallistas también, te dan la medalla y al cabo de un tiempo el diploma.
Pero entonces, después de tanto tiempo,
el diploma te llega el diploma.
¿No te lo dan enmarcado ni siquiera?
No, te llega ahí, eso ya lo pones tú. El accesorio, te acercas a la tienda de los chinos y te toca comprar el marco, eso ya lo pones tú.
Bueno, otro día yo creo que te podremos hacer, otro día que te llamemos alguna pregunta más. Yo me he quedado con mucha curiosidad de preguntar a un profesional como tú cosas de redes sociales y todo eso, cómo se lleva, pero yo creo que en el futuro, si podemos otro día hablar contigo, ya nos cuentas más detalles y más preguntas que te podamos hacer. ¿Te parece, José Antonio?
Sí, claro que sí. Encantado de atenderos.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
Muy bien, un saludo.
Hasta otra.
Hasta luego.
Y con esto yo creo que nos vamos a despedir hasta la semana que viene, a ver qué sorpresas tenemos. Hoy hemos tenido dos invitados y hemos dejado un poco apartado el tema que llevamos últimamente con el dopaje, dopaje pa' aquí, dopaje pa' allá y Armstrong, con temas muchísimo más interesantes. Así que nos despediremos hasta la siguiente y esperemos que hablemos de otras cosas. ¿Verdad, Manolo?
Seguro que lo pasaremos muy bien.
Y muchas gracias de nuevo a Row por haber estado aquí con nosotros.
Pues muchas gracias, Paco.
Hasta la semana que viene.
Todo ciclismo.
Y sed muy, muy felices. I'm glad.